Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cada día que pasa y cada información que vamos conociendo van convirtiendo el caso Koldo o Ábalos en una desagradable película de corrupción, de basura, de mierda, de límites insospechados. El nivel de corrupción y de dinero es tan grande que se nos van acumulando los titulares. Estamos ante una absoluta trama digna del mismísimo Torrente, pero de verdad. Queda mucho por descubrir. Hoy destacaríamos algunos titulares y ciertos audios. Verás, uno, el sumario al que ha tenido acceso COPE señala al exministro Ábalos como intermediario del entramado. Se reunió con Koldo cuando el empresario Juan Carlos Cueto le pidió ayuda porque Baleares le estaba reclamando dinero de las mascarillas que le había vendido. Dos, uno de los empresarios, el tal Víctor Aldama, se reunió con la esposa de Pedro Sánchez, perdón, Begoña Gómez, para proponerle negocios. Unos encuentros que se produjeron al mismo tiempo que se adjudicaban los contratos investigados. Estamos ante un panorama absolutamente repugnante y ojo, porque falta mucho por conocer. A ver qué sale de esos iPads, de esos teléfonos. Yo me quiero quedar con una charla, la que ha mantenido esta mañana Herrera con un policía retirado, de nombre José Luis Correas. Es un agente que sufrió en primera persona la chulería de Koldo García, la prepotencia de su jefe, Ábalos. Todo ocurrió en un pub, en un bar de Mérida, en 2019. Allí coincidió este hombre con su mujer, con otros amigos y con el entonces ministro que entraron en el bar, pues como se entra en los bares del oeste. Escucha con atención porque no tiene desperdicio.
Que nosotros estábamos en el pacto celebrando un cumpleaños, en ese momento entró el ministro, los escoltas y el señor Koldo. Se pusieron nada más que entrar a la izquierda con tres o cuatro chavalitas. Entonces algunas personas dijeron, ¿el tren para cuándo? Claro, la gente decía para allí, ¿el tren para cuándo? Bueno, cada vez, cada cinco, dos o tres minutos decía, ¿el tren para cuándo? Simplemente eso. Entonces el señor Koldo llegó un momento que le dijo a los escoltas a identificar a ese y a ese.
No les gustó lo del tren para cuándo, y Koldo ordenó pasar a la acción, siempre según la versión de José Luis. Ojo, policía retirado, Koldo estaba de espaldas, no dejaba de girarse a mirar. No contento con identificarles, sacaron a todos a la calle. El show, con cuatro patrullas de uniforme, fue esperpéntico.
Se presentaron cuatro coches de uniforme. Esto es una ciudad de 50.000 habitantes. A mí llevo 40 años de policía y me conoce todo el mundo aquí. Bueno, pues nos sacaron a la calle. Se presentaron los cuatro coches, el subinspector de noche y el señor Koldo instigando a los escoltas, instigando, a ese.
Imagínate la escena, Imagínate la entrada de toda esta panda en un pub, un ministro del gobierno de España, con un tipo de 2 metros ejerciendo de chulazo, con los escoltas, acompañados de amiguitas. De unos 20 años, no te lo pierdas. Insisto, hablamos de un ministro en ejercicio del gobierno de España, del número 2 del PSOE por entonces. Una película muy cutre que, como te digo, y si no escucha, firmaría el mismísimo Torrente.
Iba con amigas. Amigos, nada más que había otro chaval allí con la novia y los escolta y el señor Koldo. Con amigas, 3 o 4 amigas. En el restaurante les había dicho al propietario que si le podía cerrar la sala donde estaban comiendo ellos y que si le podían traer un karaoke.
Un karaoke. Me imagino a Ábalos cantando en el karaoke, agarrado a una de las amigas. Bueno, relata este policía retirado que Koldo presumía de tener un poder increíble. Dice que los escoltas eran como una mierdecilla. Ratifica que no hubo altercados como tal, simplemente una frase contra el ministro en torno de burla por los trenes a Extremadura, claro. Bueno, pues le cayó una sanción.
Entonces me sancionaron con 45 días de empleo y sueldo, que me supuso en mi casa 3.000 euros. No me dejaron ni... Vamos, me sentí indefenso total aquí y en Madrid. porque me dieron asuntos internos. La inspectora me preguntó y le dije, mire usted, que yo tengo 7, 8, hasta 100 testigos, si quiere usted. Bueno, pero no llamaron a un solo testigo.
3.000 euros le costó la broma. Alguno dirá que esto de las amiguitas es la vida personal de cada uno, pero a mí me da, fíjate, llámame fachosfera, que, no sé, que define a los hombres. Sí, ya sé que es su tiempo libre. Bueno, pues aquí entran en juego muchas cosas más. Primero, que estamos hablando de un alto cargo del gobierno, que le pagamos el sueldo entre todos. Y segundo, dime cómo eres en tu vida privada, en el trabajo, en tu familia, porque todo eso te va a definir como persona. Bueno, de momento, por lo que sabemos, ya sabemos la definición de estas personas. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Antonio Raez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antes de nada, Antonio Arre, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Meta Cara, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué te has creído? ¿Poeta, tío?
Yo siempre lo he sido.
¿Sí?
¿No conoces mi vena de...?
No, pero la he conocido hoy.
Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo quieres que te sugiera un tema si sabes que no puedo elegir? ¿Cómo quieres que apueste por Coldo o por Puigdemont si ninguno a Sánchez deja vivir? Me viene a la cabeza un caldero con agua hirviendo. A quien tiran dentro es lo que tenemos que ir viendo.
¿Qué? ¿Te parece bonito?
Es de nivel, ¿no?
¿Te estás tomando a coña el caso Coldo? ¿O qué? ¿Eh?
Oye, has puesto el listo muy alto en los avances,
pero,
¿eh?
A ver, no, las horarias es penoso, pero ya está molado.
Sí, sí. El problema es...
¿Quién te lo ha escrito?
El problema es... Bueno, yo tengo...
¿Ha hecho a tu chaval que te lo escriba o qué?
Hombre, claro. Así empezó Quevedo. El problema es que no sabía qué elegir. Y entonces he dicho, me voy a hacer aquí... un poema para vacilarle a Ángel y así no tener que elegir. O sea que ha sido una buena idea.
Vamos al lío, Alberto Escalante.
Vamos con las novedades de la trama de Ábalos, Coldo, compañía. Lo apuntabas hace un rato. Hemos tenido acceso al sumario del caso, que la verdad deja muchos titulares interesantes. El principal, que el juez identifica a José Luis Ábalos como uno de los intermediarios que se reunió con Coldo cuando intentaba ayudar a su vez a Juan Carlos Cueto con ese contrato famoso de mascarillas en Baleares. Detalles, Patricia Rossetti.
De las múltiples reuniones que tuvo Coldo García el 10 de enero, destaca el encuentro de noche con José Luis Ábalos y otras personas en el reservado de una marisquería de Madrid, el lugar habitual de Coldo con varios de los investigados. Tanto el informe de la UCO como el auto del juez consideran la presencia de Ábalos de especial interés. Se remiten a una conversación telefónica entre Coldo y el empresario Cueto. Cueto le pedía que antes de que se fuese a Perú el 11 de enero le dijese algo a un tercero, y Coldo le respondía que una de las cosas a tratar con una de las personas con las que se reuniría era esa, justo cuando se reúne con Ábalos. Se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración de Baleares para solucionar una reclamación de 2,5 millones de euros a Soluciones de Gestión por sobrecoste en la compra de las mascarillas. Un mes antes, Coldo llamó a Cueto y le dijo que el expediente de Baleares estaba más que hecho. Alejado del ministerio, Coldo mantiene su capacidad de influencia, en especial en los departamentos que adjudicaron los contratos. Destaca la capacidad de poner en contacto a la responsable de Ciudadanía de Comisiones Obreras, Marta Barcenilla, con Pedro, en referencia a Pedro Saura, amigo de Ábalos. Y otras comunicaciones destacan que ya había hablado con Ábalos para mantener al director de la unidad de emergencias. La relación entre Coldo y Ábalos, según la UCO, va más allá del asesoramiento. Su familia estaba empadronada en un piso a nombre de Ábalos y su exmujer.
Le pregunta a Risto Mejide esta tarde en Cuatro al propio Ábalos por esa reunión en el restaurante, en la marisquería famosa, todo le da por la gamba, con Coldo, y fijaros a dónde llega la jeta de la gente. Mirad la respuesta.
He tenido que ver la agenda y es verdad que yo estuve el 10 de enero. Era una cena que yo tenía con otra persona a la que no voy a molestar.
¿Me estás diciendo que coincidisteis,
sí,
Coldo y tú en,
sí,
ese restaurante?
Sí.
En Madrid hay 14.900,
sí,
restaurantes.
Ya lo sé.
¿Y coincidisteis justo en ese?
Sí, pero no fue por eso. Yo ya lo conocía y sé que tiene un reservado. Yo conozco también ese sitio.
¿Y no hablasteis?
Sí.
¿De qué?
Oye, pero vamos a ver. Vamos a ver. Tranquilo, que de nada importante.
Maite.
En fin.
La realidad supera la ficción, ¿eh?
En fin, todas las explicaciones que ha dado José Luis Ábalos desde que los focos están encima de su persona, como diría Isabel Pantoja, son cada vez más hilarantes. Yo creo que forma parte todo de un sainete absoluto, donde no hace más que descargar responsabilidades cuando él es prácticamente el origen de todo. Quiero decir, Koldo nunca hubiera tenido acceso a ningún contrato público si no llega a ser su asesor, su persona de confianza, su escolta, en fin, su conseguidor. Todo se lo debe Koldo al señor Ábalos. Escuchándole en estas últimas entrevistas y hoy con Risto, a mí lo que me llama la atención es que no haya dado un paso al frente para decir exactamente hasta dónde llega esas ramificaciones, porque todas las derivadas que estamos conociendo es a pesar de Ábalos, es negando Ábalos la evidencia de que por él pasaba todo, incluso lo que a mí me parece una de las cosas más feas que se están poniendo sobre la mesa, y es el comportamiento de la presidenta, de la expresidenta de Baleares, hoy tercera autoridad del Estado. Es importante porque esta señora, en fin, Baleares contrató con la empresa del conseguidor porque el señor Ábalos le había, nunca mejor dicho, avalado la buen comportamiento que había tenido esta empresa en el suministro de mascarillas en lo peor de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que Ábalos es el que tiene todas las respuestas, que no tiene ni Koldo, porque Koldo llegaba hasta donde llegaba. Y es Ábalos el que podía ir más allá, abriendo puertas para, en fin, desde Adif, pasando por todas las empresas, puertos del Estado, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio del Interior, la Comunidad Autónoma de Canarias y la Comunidad Autónoma de Baleares. Por eso digo que todo lo que escucho del señor Ábalos me parece una auténtica tomadura de pelo, porque sin él no se entiende nada de lo que ha pasado durante de lo que resume este sumario que estamos conociendo, bueno, que yo creo que va a dar todavía muchas sorpresas en los próximos días.
Antoine.
Bueno, la justicia dirá, lo cierto es que Ábalos cada vez es más sospechoso. Políticamente, yo creo que no hay duda de que tiene una responsabilidad, porque puso a una persona a la que se le está investigando por haberse llevado comisiones, y más allá de incluso de las comisiones, por sus comportamientos, por lo que hemos escuchado antes en la entrevista esta mañana de Carlos Herrera con ese policía, el propio Ábalos ha reconocido, bueno, que tenía unos modales que no eran adecuados. Bueno, pues si eras ministro número 2 del PSOE, a lo mejor no puedes ir rodeado de ese tipo de gentes más allá de una vez, ¿no? Pero al margen de eso, es que en la turné que está haciendo Ábalos por los medios de comunicación ya se le han pillado mintiendo. Ayer o antes de ayer dijo que él, digamos, que había perdido poco menos que la relación con Koldo, que una vez que se deja de trabajar se pierde, y hoy sabemos que se encontraron en una marisquería. Claro, una vez que ya le hemos pillado en una, pues a partir de ahí no se le puede creer en nada. Cuando escuchamos que dice, no, si fue casualidad, nos encontramos en Madrid en una marisquería, y bueno, pues yo había ido con otra persona y este aparecía por allí, pero ¿cómo le vamos a creer? Entonces, cuanto más explicaciones da, en esa entrevista también se ha puesto poco menos que a llorar, porque decía que lo que más le dolía era que sus compañeros de partido, con los que había estado 40 y tantos años, pues que todavía le estaban escribiendo y que les echaba de menos y que sentía dolido. Si realmente Ábalos tuviese una mínima responsabilidad y le importase mínimamente el PSOE, si tuviese una vocación política de servicio, realmente hubiese abandonado su acta, hubiese dimitido, hubiese asumido responsabilidades, y el caso Koldo, el caso Ábalos, sería la mitad de lo que es hoy en día, porque habría asumido. ¿Qué pasa? Que cuando te quedas, pues a lo mejor es lo que estás buscando, es que no se te impute y que tengas la protección del aforamiento del Congreso para alargar la investigación. Con lo cual, pues realmente es divertido escuchar a Ábalos. Yo creo que es uno de los mejores actores que tenemos ahora mismo en el, no sé si en el cine, en el teatro o en la televisión, pero de luego es muy bueno.
Bueno, el esperpento.
Habla con mucha convicción, pero yo creo que de lo que habla, el 90% es mentira.
Sí, además, es que, en fin, yo creo que él ya apuntaba maneras, quiero decir, los que conocíamos a Ábalos, yo le conocí en los primeros años en los que acompañaba a Pedro Sánchez y en los que yo creo que casi sin voluntad de serlo se convirtió en una figura clave en este país, porque Ábalos era un gris diputado por Valencia que tiene la suerte, y entre comillas la suerte, aunque en la radio no se vea, de coincidir con Pedro Sánchez, cuando también por casualidad entra en el Congreso por la baja de Pedro Solbes y empiezan a tener una relación, y yo creo que el señor Ábalos se dio cuenta de que a Pedro Sánchez había que estar con él inquebrantablemente y fijó sus ojos en él y consiguió, le acompañó en la Reconquista, en todo ese viaje que hizo en el famoso Peugeot, y en ese momento yo creo que se dio cuenta de que la falta de escrúpulos, la falta de principios de Pedro Sánchez iba a ser una auténtica mina para él, ¿no? Él era el ideólogo de todo esto que se ha pasado, porque a mí ahora me hace mucha gracia cuando en ese relato victimista que presenta de que me persiguen, de que mis compañeros, con todo lo que he hecho yo por ellos, oye, ha probado la medicina que él impartía a la oposición, es aquello de la justicia populista,
cuando,
¿no?
Cuando dijo aquello de yo sé lo que es un cadáver político, claro. Todos los que has dejado tú por ahí.
Es que Ángel, claro, es como el niño que le quiere enseñar al padre. No, si es que Ábalos ha hecho esto mismo que se le ha hecho a él, de pasarle, en fin, a mandarle a galeras, eso lo ha hecho él con decenas de compañeros en cuanto ha habido cualquier disidencia, cualquier comportamiento que haya comprometido al partido, y lo que pasa es que nunca pensó que él iba a probar de esa misma medicina, de esa justicia populista que tanto le gustaba administrar con los del PP. Ahora escuchas al Partido Socialista decir cómo el Partido Popular se sube a esto contra la corrupción, es que hacer política con esto. Bueno, es que el señor Sánchez llegó a la presidencia del gobierno haciendo precisamente política con la corrupción, en este caso contra Mariano Rajoy. Por lo tanto, solo me cabe decir que el señor Ábalos, cuando sufre esto, sabe que esto mismo era lo que él planteaba con Pedro Sánchez para llegar al poder.
El problema es como creerle. Estamos hablando de una persona que recibe en su piso un informe que le lleva el hermano de Koldo y que la policía les está siguiendo. Y aún así dice, no, si es que yo vivo allí y era un informe para otra cosa, con lo cual sí que tenía relación con ellos. Y es que cuanto más habla, en más
cosas
se le
pillan. Es que hay fotos de todo. Es que, coño, estaban más pinchados que...
Y saldrán.
Absolutamente. Lo que no sé es cómo se atreve a hablar y hablar, porque cuanto más hable, más le vamos a pillar en contradicciones.
Otra de las novedades que emponzoña mucho más todo, Alberto.
La cuentan los compañeros del Confidencial. Begoña Gómez se reunió varias veces con el otro empresario implicado en esta trama. Se trata de Víctor Aldama. Se vio en varias ocasiones con la mujer de Sánchez para proponerle negocios juntos. Hoy la vicepresidenta María Jesús Montero ha salido en defensa de Begoña Gómez y, claro, también a atacar al PP.
No se pueden tolerar las calumnias, no se pueden tolerar las infamias, y menos dirigidas al entorno del presidente, porque representa una institución que tiene que ser y es ejemplar ante el conjunto de la ciudadanía.
¿Cómo lo veis?
Vamos a ver, yo aquí separaría varias cosas. Una, la información que publica el Confidencial, el queridísimo y amigo Olmo, es absolutamente cierta, pero yo no la incluyo en el caso Koldo. Es una reunión ajena por la vida profesional de la mujer del presidente. Está Javier Hidalgo, que es un empresario, hijo de Juan José Hidalgo, el creador de Air Europa, es decir, es una empresa puntera. Se está mezclando con la ayuda que recibes con la pandemia. Air Europa ahora lo ha comprado IAG, que es Iberia más British. Quiero decir que estamos hablando de empresarios que ellos...
¿Y qué hace la mujer del presidente del gobierno ahí?
Pues trabajar. Es que lo que le piden ellos...
Pero la mujer no es trabajaba en una cátedra sobre África en el Instituto de Empresa.
Ella en esa época, e incluso con esto, la primera vez que se reúnen es en una feria, creo que en Singapur, trabaja en el mundo del marketing. Entonces, vincular una cosa con la otra...
No. Cuando recibe en Moncloa a Javier Hidalgo, es durante la pandemia y ella está ya de directora del Instituto de Empresa, me parece que
para África.
Era eso, iba a decir, para una derivada que hay en África. Y ella recibe a estos empresarios, seguramente...
¿Estamos seguros que en Moncloa? Yo creo que no.
Nuestros compañeros del Confidencial dicen que se reunió... Yo creo que sí, ¿eh?
Yo creo que no es en Moncloa. Creo que es una reunión de trabajo y creo, vamos a verlo.
No, bueno, sí.
Que creo que no es en Moncloa. Y en cualquier caso, ¿qué tiene que ver con el caso Koldo? Es cierto que se reúne y es cierto que Aldama, pero es que Aldama trabajaba para Eurogrupa. Y que ellos buscan negocio y que a lo mejor...
Bueno, Eurogrupa, además, sabes que fue salvada por el Estado.